En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor. En compañía del doctor.
Saludos amigos, es un placer que estén nuevamente junto a nosotros aquí en Radio Habana Cuba, en compañía del doctor Mario Alberto Herrera García. ¿Cómo está usted, doctor?
Como siempre le digo, feliz de que me permitan, ¿no?, entrar a sus hogares y poder conversar con ustedes acerca de temas de salud y cómo lidiar con ellos y sobre todo cómo prevenirlas y ayudar a una mejor calidad de vida. Y Elba, durante más de 18 meses los profesionales de la salud de Cuba, al igual que en igual o más tiempo los profesionales de la salud en el mundo, han lidiado con el enorme reto que representa la pandemia de la COVID-19, que ha puesto a prueba las capacidades de los sistemas sanitarios del mundo en materia de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
Aún son muchas las interrogantes que se ciñen acerca del SARS-CoV-2, a pesar de que la ciencia da pasos agigantados en aras de conocerlo y poder controlar los constantes rebrotes.
Elba, mira, las interrogantes deben ir acompañadas siempre de respuestas, que dada la seriedad de la situación, deben ser con un nivel de certeza sólido. Es por eso que sobre alguna de esas certezas que se tienen de este virus, el SARS-CoV-2, responsable de la actual pandemia por coronavirus, altamente transmisible, voy a tomar declaraciones o parte de las declaraciones del doctor Narciso Argelio Jiménez Pérez, especialista en medicina interna intensiva y emergencia y también infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coburí, IPK, como se conoce en Cuba. Y para aclarar precisamente las dudas e inquietudes sobre este tema que muchas personas tienen.
Muy interesante, doctor. Y es que una de esas certezas es que la COVID-19 es más que un catarro.
Es una de las principales afirmaciones que podemos hacer, Elba. Luego de tantos meses de pandemia, pensar que un paciente presente COVID-19 por sus manifestaciones clínicas resulta complicado, porque el resto de las enfermedades no han dejado de existir. Y en ese contexto de pandemia hay síntomas distinguibles, pero otros son muy comunes a otras enfermedades.
O sea, si se pensara solo en manifestaciones respiratorias, se dejarían de diagnosticar muchos casos.
Así es, porque hay personas que solo manifiestan mareos y diarreas antes de la fiebre, mientras que otros pueden tener escalofríos, dolor de garganta y lesiones en la piel. Mira, las manifestaciones pueden aparecer en momentos diferentes de la evolución de la enfermedad. Y una investigación realizada precisamente en el IPK evidenció que casi el 50% de los pacientes tuvieron manifestaciones cutáneas, que no es una cosa que domine mucho a la población. Estas manifestaciones cutáneas fueron como un rash parecido al del dengue, que puede también aparecer hasta 3 semanas después de la infección. O manifestaciones que recuerdan la varicela, abones urticarianos, como si el paciente estuviera intoxicado, y lesiones, incluso violáceas en la piel, iguales a las que se ven en múltiples enfermedades. Como ves, la COVID también afecta la piel y da manifestaciones cutáneas.
En compañía del doctor, un programa de orientación dirigido a la prevención de enfermedades, con consejos útiles para mejorar su calidad de vida. Un mensaje para vivir mejor, en compañía del doctor.
Doctor, resumiendo, se puede afirmar que el SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, es un virus sistémico.
Por supuesto que sí, está demostrado que el SARS-CoV-2 está presente en muchos órganos. Las manifestaciones respiratorias son más comunes, Elba, hacer el aparato respiratorio la puerta de entrada al organismo, aunque existen receptores en todos los sistemas por los cuales entra la célula y se une a ella. A pesar de que más del 80% de los infectados eliminan el virus de su organismo, muchos llegan a la convalecencia manteniendo síntomas de la enfermedad y secuelas tanto neurológicas y pulmonares, como es lógico, cardiovasculares, renales y psicológicas que pueden extenderse durante 6 meses o incluso por más de un año.
Una idea que se maneja en la población es que los convalecientes de la COVID-19 se vuelven inmunes a la enfermedad.
Mira, Elba, pensar así es un error peligroso. Los convalecientes de la COVID-19 no se vuelven inmunes a la enfermedad, no son inmunes al COVID-19. Existen evidencias científicas de que las personas recuperadas pueden reinfectarse, riesgo que aumenta con la aparición de nuevas variantes genéticas. A partir del seguimiento de los convalecientes, se ha evidenciado que muchos no desarrollan anticuerpos frente al virus. Sin embargo, tienen respuesta de memoria de linfocitos B y T, que de ponerse en contacto con el virus se reactiva la respuesta de anticuerpos, pero no los exime de padecer nuevamente de COVID-19.
Y una evidencia palpable es que el SARS-CoV-2 ha cambiado.
En nuestro país, al igual que ha ocurrido en otros países, hay un empeoramiento en cuanto a la incidencia de la enfermedad, lo que hace que aumenten los casos graves, críticos y también los fallecidos. En este incremento influye la presencia de las variantes beta y delta, que son más transmisibles y provocan cuadros más graves de la enfermedad, lo que pudiera explicar incluso los fallecimientos de personas jóvenes y sin comorbilidades.
Doctor, estas variantes beta y delta son mutaciones, o sea, cambios que ha tenido el SARS-CoV-2 en su evolución en el tiempo con el fin de hacerse más infectante.
Así es, Eva. Las mutaciones son modificaciones que realiza el virus para mejorar su eficacia al adherirse al receptor e infectar a un mayor número de células, por lo que las personas entonces tienen más carga viral y eso incrementa la probabilidad de una evolución menos favorable.
En compañía del doctor Mario Alberto Herrera.
Doctor, y ante esta propagación, ¿qué podríamos hacer nosotros? Me refiero a la población en general.
Aunque la variante puede ser muy virulenta, si se cumple con el uso correcto de la mascarilla sanitaria y las medidas higiénicas, y también las medidas de distanciamiento, es más difícil que se propague porque existen entonces barreras de contención. Por lo general, las personas ven en el otro la responsabilidad del cuidado y eso está muy mal. Y reitero la palabra que usé anteriormente, es peligroso. La responsabilidad de la propagación, eso es algo que nos corresponde a todos. Cuando te proteges, proteges a tu familia, a tus amigos, tu entorno. Y eso se llama prevención. Y mira, me gustaría señalar algo que veo comúnmente. Las personas se tocan la cara. El SARS-CoV-2 entra por las mucosas, tanto orales, nasales o oftalmológicas, o sea, por la mucosa de los ojos. Y nosotros, los seres humanos, tenemos la costumbre de conversar y tocarnos la cara como forma de manierismo, ¿no? Normal de la conversación. Y eso se debe evitar.
Muy válida su aclaración, doctor. Esperamos que nuestros amigos oyentes mantengan esas medidas. Y lo esperamos el próximo domingo.
Sí, hay muchas más certezas de este año y medio sobre el SARS-CoV-2 que me gustaría compartir con ustedes.
Entonces aquí estaremos.
En compañía del doctor es una realización de Radio Habana Cuba. Grabación y edición Alejandro García Acosta. Especialista, doctor Mario Alberto Herrera García. Dirección Esperanza Álvarez Mercadal. Les habla Elba Elvira Barona, quien les recuerda que la mejor medicina es la que precave.